Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica. Vitaminas para darte que pensar.
¿A quoi bon loisir, sans rêve ni cauchemar? Le grand sommeil.
En 1978, Peter Bark publicó su libro La cultura popular en la Europa moderna. En sus últimas líneas ofrece un resumen de una de sus tesis principales. Si recapitulamos sobre los 300 años de los que se ocupa este libro, veremos que el cambio en las actitudes de los instruidos es verdaderamente destacable. En 1500 despreciaban al hombre común, pero compartían su cultura. Sin embargo, en 1800, sus descendientes habían dejado de participar en la cultura popular de forma espontánea, pero estaban en el proceso de redescubrirla como algo exótico y por ello interesante. Estaban empezando a admirar al pueblo, aquel del que había surgido esta extraña cultura. Las comprensiones espontáneas de la relación entre lo letrado y lo popular tienden a operar como si hubiera ejes espaciales. Hacia arriba, lo letrado. Hacia abajo, lo popular. Hacia atrás, lo popular. Hacia adelante, lo letrado. O bien, sobre esos ejes, en sentidos inversos. A su vez, en un estéril debate sobre el huevo y la gallina, se ha venido operando con cualidades asociadas a esos ejes. Lo popular antecede de forma determinante a lo letrado, al ser primordial y natural. Lo letrado manipula y determina a lo popular de un modo artificial, y así lo determina. Esa espacialización, junto con esas atribuciones de naturaleza y artificio, son falaces. Y en ello consistió la aportación de Peter Bark. Si hay algo que caracteriza al análisis de lo letrado y lo popular, es la complejidad de unas relaciones constantemente enrevesadas y ambivalentes. Ciertamente, la historia que relata Bark muestra una lenta y progresiva división en las formas de vida y los entornos de actividad de los letrados y el pueblo. A lo largo de esa historia, se ha intensificado una memoria escrita que, producida por los letrados, ha venido traduciendo al pueblo, objetivándolo. Pero esa imagen, que recoge un amplio periodo temporal, debe todavía demasiado a un esquema unidireccional que va de lo popular a lo letrado, en un único sentido. Lo verdaderamente interesante del trabajo de Bark se encuentra en los detalles de su historia, mucho más delicados y concretos. A través de esos detalles, Bark da cuerpo a una sospecha. Lo que muestra su trabajo es una red de mediadores que, considerada en conjunto y en la duración temporal, termina por desdibujar las autorías de los productos considerados como populares o letrados. Aparece así el registro escrito en cuadernos y libretos como fuente de preservación y expansión de baladas que luego se tomarían como populares. Aparecen libros que, habiendo sido escritos por sacerdotes, nobles, doctores o juristas, a veces siglos antes de su publicación, fueron llevados aquí y allá por vendedores ambulantes y fueron reconvertidos en fuente oral. En palabras de Bark, se fue formando así una cadena completa de intermediarios entre un texto particular y los campesinos, cuyas actitudes eran supuestamente expresadas en él. Incluso un cantante o un narrador de cuentos individual, nos dice, podía ser, en cierto sentido, un intermediario, porque en la Europa moderna, lo escrito y lo oral, la ciudad y el campo, la pequeña y la gran tradición, coexistían y se influían mutuamente. Arriba y abajo, adelante y atrás, son orientaciones elementales de todos los dualismos que siguen ahogando a las denominadas ciencias sociales. Por eso es necesario recordarnos, a quienes tenemos la responsabilidad de ofrecer análisis, que pasan las décadas, más de cuatro décadas en este caso de Bark, y seguimos en gran medida instalados en falacias impropias de nuestro oficio. Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.